Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bueno, habitualmente no estamos en este horario, pero encantado de saludarles a todos ustedes en esta franja, a todos los oyentes de Capital Radio. Pongo en contexto, estamos celebrando el Día Mundial de la Salud en esta casa durante hoy y mañana, y por eso quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en este espacio. En un momento, miren ustedes, que es muy agradable para los que nos dedicamos a esto, dedicar 10 horas, o mejor dicho, 7 horas, pero 10 años, y sobre todo los viernes de 10 a 11, a hablar sobre un tema que ustedes, que nos están escuchando, están pensando que es prioritario para usted, para su familia, en la empresa donde están, en todo, que es el mundo de la salud y la sanidad, las personas y su empresa. Bueno, pues ahí vamos a hablar en este Día Mundial de la Salud, hoy especialmente de innovación a esta hora y de salud digital. Se habló mucho anoche porque celebramos en el contexto del Club Financiero Génova y los días mundiales de la salud que estamos celebrando esta semana, los 10 años de este programa, con muchos invitados, con muchas distinciones, con muchos premiados. Algunos de ellos estarán en esta mesa, que agradezco muchísimo, y sobre todo esos 10 años pensando siempre, lo digo, en la investigación, en los médicos, en la enfermería, en los seguros, en las aseguradoras, pero fundamentalmente pensando en usted, en el paciente que nos puede estar escuchando, especialmente a esta hora de la noche. A lo largo de toda la tarde hemos contado con la presencia del Ministerio de Sanidad, de diferentes partidos políticos, con representación parlamentaria para analizar el estado general de nuestro sistema sanitario. También hemos abordado con personas y empresas el sector privado, las vías para avanzar en la colaboración público-privada, y hasta ahora, mire ustedes, queremos tratar sobre uno de los aspectos que más puede influir en el futuro del sector: la innovación tecnológica, la transformación digital que está revolucionando el sector sanitario con nuevas oportunidades para mejorar la atención médica, optimizar los diagnósticos y tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, este proceso no siempre está libre de obstáculos. Por eso queremos analizar la apuesta por la estrategia digital junto con los principales retos y barreras para su adopción, así como las oportunidades que ofrece para mejorar esa calidad asistencial, con invitados que paso ya a presentarles.
Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
Les voy a presentar a todos, van a ir interviniendo poco a poco, somos muchos, Óscar Gaspárez, presidente de la Asociación Portuguesa de Hospitalización, enseguida lo localizamos. Javier Espartero, director de operaciones de Hospital Parque. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Querido Miguel Alamillo, director gerente de Clínica Rementería. Querido Miguel, buenas noches.
Igualmente, Fran.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Querida Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. Qué bien nos lo pasamos anoche, ¿eh? Muy buenas noches.
Me voy a callar, lo pasamos muy bien, buenas noches.
Qué buen evento y qué buen entorno del mundo de la salud y la sanidad. También saludo a Ángel Galindo, director médico de Clínica Centro. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. Miguel también estará con nosotros. Querido Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, colaborador habitual de este programa. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, encantado aquí. Una vez más.
Ayer disfrutamos con tu querido padre, hablando de ese médico de pueblo, Antonio,
sí, que tanto. Sí, ha hecho muchas cosas, pero él insiste que es médico de pueblo, pues no sé.
Y me falta, creo que Nuria Ruiz, que es directora general de Salud Digital de la Comunidad de Madrid, que tiene a bien acompañarnos esta noche en este programa. Querida Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros.
Gracias. Voy a empezar hablando de me gustaría que fuera una tertulia, hablando entre todos, primera parte, para hablar fundamentalmente esas barreras y retos que tenemos para adoptar las soluciones digitales, la estrategia digital y la innovación en la corporación, y luego en relación también con startup y ecosistemas externos, ¿no? Sé que hay un impacto en la medición del valor, el rol también de los hospitales, pero mucho tengo yo apuntado aquí, ¿eh? Mucho tengo apuntado aquí para todos los temas que quiero hablar. Pero, ¿qué lugar ocupa actualmente la innovación digital en la estrategia de sus compañías o por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? Nuria.
Bueno, la Comunidad de Madrid es una de las líneas estratégicas clave. O sea, todos los trabajos que estamos haciendo dentro del proceso de transformación digital del SERMAS están basados en tres pilares. En primer lugar serían los ciudadanos, favoreciendo la accesibilidad a los servicios de salud. En segundo lugar, los profesionales asistenciales. Y por último, en los gestores, para proporcionarles herramientas que les faciliten la toma de decisiones en políticas sanitarias. Y dentro de las líneas de trabajo, pues destacamos una de ellas, es la innovación, es la telemedicina, es la inteligencia artificial, la medicina personalizada y de precisión, la telemonitorización y sobre todo favorecer la accesibilidad.
Uh-huh. Javier Espartero, como director de operaciones del Hospital Parque.
Bueno, yo creo que al final es un punto muy clave ahora mismo en el desarrollo de los grupos y de los hospitales, ¿no? A la hora de facilitar ese acceso y ese tratamiento de los pacientes. Siempre hay que poner al paciente en el centro de todo, ¿no? Y al final, evidentemente, el paciente es el primer beneficiario, el que primero se va a beneficiar de esto. Y esto acaba de empezar, por lo que hay que decir, ¿no? Estamos empezando a ver un mundo en el cual dentro de X, 2, 3 años, 4... No vamos ni a conocer, ¿no? Entonces, estamos empezando una carrera y, evidentemente, para todo, yo creo que en general, evidentemente para hospitales Parque primero, pues es básico y es un punto clave en la estrategia que tenemos de los próximos años.
Miguel Alamillo, tu visión.
Hombre, yo creo que estamos en unos tiempos, a mí me ha tocado prácticamente casi la revolución industrial, pero desde el punto de vista de cuando se empezaban con las máquinas de escribir modernas, que se eliminaba el papel calco prácticamente, o sea, que imaginaos de dónde, y con los ordenadores que eran de pantallas verdes, no se me olvidará, incluso yo era tenía antes responsabilidades en la parte de recursos humanos con las fichas perforadas de o sea, imaginaros lo que ha llovido. Me pilló la parte de la revolución digital, la parte de internet. Y nadie pensaba, y los teléfonos. Yo estuve en una etapa en el mundo de la industria automovilística y me acuerdo que tenía un teléfono que era una especie de ladrillo a lo bestia. O sea, que imaginaros todo ese proceso, cómo lo he ido viendo. Y ahora el proceso actual. Y el proceso actual, sinceramente, sin apostar por la digitalización elevada a los ámbitos que queráis, pues va a ser muy difícil afrontar los retos futuros. Y, de hecho, la salud va a estar directamente implicada en ello, ¿no? Uh-huh. Es mi visión. Vamos, perdonad las historias de abuelo, pero pero nos sitúan.
Son,
¿no?,
las reales.
A mí me sitúan, ¿no?
¿Sí? En Antonio. El contexto.
Estaba aquí tomando nota. Tienes razón, pero no solo la historia del abuelo. Es que es verdad que la innovación es algo que está siempre ahí, ¿no? Quizás yo lanzaría una pregunta, ¿no?, más que una afirmación, ¿no? Aquí hemos hablado en este programa muchas veces que hay soluciones buscando, muchas soluciones buscando problemas, ¿no? Incluso alguien de FENIN, Ángel Anuza, dijo una vez, dice, en la sanidad hay más pilotos que las compañías aéreas, ¿no?, por los proyectos pilotos e innovación. Quizás la pregunta es, habiendo tanta innovación de todo tipo, desde el punto de vista de los que estáis gestionándolo, ¿cómo afrontáis el reto de priorizar y ordenar esa innovación y irla haciendo práctica, ¿no? Porque yo creo que el gran reto no es qué innovación hay, sino cómo la pongo en marcha con todo lo que hay, como priorizo, ¿no? Uh-huh. Ahí lo dejo.
Evidentemente hay que ir, como ya he dicho antes, ¿no? Hay que priorizar al paciente siempre, hay que dar el máximo servicio lo antes posible, ¿no? Hay que ver, hay muchas ideas en el mercado, hay ideas muy buenas, no todas son factibles, hemos hablado antes, al final hay muchas ideas que luego no son transportables al mundo real, ¿no?, y al día a día. Entonces, hay que estar muy preparado para ver la más amplia posibilidad de qué opciones hay, y efectivamente, Antonio, estoy de acuerdo contigo, que es muy importante ir eligiendo y priorizando, ¿no? Pero siempre, y nosotros lo tenemos muy claro, siempre poniendo primero al paciente.
Importante y muy complejo, ¿no?
Y muy complejo, sí, muy complejo, porque hay muchas, estamos empezando, es que además estamos empezando, lo que hemos dicho. Estamos empezando un mundo, un camino que no sabemos dónde nos va a conducir de aquí a unos años.
Creo que tenemos línea también con Óscar Gaspar, presidente de la Asociación Portuguesa de Hospitalización Privada de la Unión Europea de Hospitales Privados. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, tu visión. Nosotros estamos estupendamente aquí en Madrid celebrando el Día Mundial de la Salud, pero hablando sobre innovación, ¿qué retos ves? Sobre todo esta pregunta que decía Antonio Burgueño.
Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerles por la invitación para participar en este debate. Bueno, yo intentaré hablar mi mejor portuñol.
Se escucha y se entiende, pero perfectamente.
Gracias. Después, decir lo más importante. La innovación no es una opción, es una necesidad, es una verdadera necesidad. Estamos con muchas oportunidades. Estamos en la frontera tecnológica y científica, pero ainda no comprendemos todo el potencial. Para mí, yo pienso que la innovación no es algo de apenas los laboratorios, tiene a ver con la salud de los ciudadanos y también con la sostenibilidad de los sistemas. Entonces, para los ciudadanos, esto significa mayor acceso, mayor velocidad de diagnóstico, también mayor precisión. Para el sistema, para los profesionales de salud, para las instituciones de salud, esto innovación es mejorar y acelerar el diagnóstico, mejorar la terapia, detectar también emergencias de salud pública, reducir la carga burocrática de los profesionales de la salud y aumentar la eficiencia. Y yo pienso que hay mismo que invertir, estoy de acuerdo con que hay que definir una estrategia clara de innovación para todas nuestras instituciones.
Creo que tenemos en línea también a José Luis Fernández, Digital Health en Kunsen. José Luis, muy buenas noches.
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Cuéntanos.
Bueno, yo os estaba escuchando y a la hora, bueno, esta última pregunta que hacíais de cómo priorizar, ¿no? Yo creo que aquí se podría diferenciar entre la sanidad privada, ¿no? Que entiendo que cada hospital o cada grupo hospitalario pues tendrá su propia estrategia a la hora de priorizar, me refiero, aunque evidentemente tendrán intereses comunes muchos de ellos, y luego a nivel público pues priorizar aquellas áreas o aquellos retos o problemas sanitarios que tengan mayor tamaño, ¿no? A nivel tanto de coste como de población afectada, ¿no? Uh-huh. Aquí siempre se habla de que hay, como decía el compañero antes, hay muchas ideas y aparte de ideas hay muchas soluciones en el mercado. Y es uno de las grandes quejas de los médicos, ¿no? Que no saben muchas veces distinguir el grano de la paja. Entonces yo creo que como ha pasado en Estados Unidos, ese problema ya lo están atajando y se está yendo más hacia un modelo de plataforma en lugar de ir a soluciones específicas que resuelvan un problema muy concreto, se está yendo a eso, a plataformas que tengan dentro de esa plataforma distintas soluciones que aborden distintos problemas y que los hospitales tengan solo que integrar una vez, ¿no?, esa plataforma y luego puedan ir consumiendo de las distintas soluciones específicas. Entonces yo creo que eso es una forma de también de solucionar un problema de abundancia, ¿no?, de soluciones y de muchas veces tener esa dificultad de distinguir entre lo bueno y lo malo, digamos.
Si os parece, los que estáis en conexión ahora, enseguida, en la segunda parte vamos a hablar de un tema yo creo que importantísimo, que es la interoperabilidad, que también tiene mucho que ver con todo esto. Pero hablando, por ejemplo, de barreras y retos para adoptar soluciones digitales, ¿dónde están, cómo se llaman esas barreras? Ya no pregunto a nadie, si quien quiera intervenir en esta primera parte del programa que lo haga, pero tiene que sonar
por,
creo.
Por decir algo yo, sí. ¿No? Yo creo que las personas, Miguel. Yo creo que está en nosotros, El fundamental, el reto que tenemos es la capacidad de evolución que debemos de afrontar las personas para asumir que esto está cambiando y que debemos de ir hacia una nueva etapa, como hemos hecho en etapas anteriores, ¿no? Pero el principal, sobre todo, yo lo visualizo, me imagino que en tu clínica también pasará, en la administración, en los entornos vuestros también, Marta, y en el vuestro también, en el hospitalario, que el reto es el cambio. O sea, el cambio y cambiar cuesta muchísimo. Y hacer cosas nuevas, diferentes, es lo más difícil que hay. Y en mi propia clínica nos encontramos con ese reto de cómo mejorar cambiando e introduciendo, digamos, factores de apoyo como es la tecnología para evolucionar. Y os llevaríais sorpresas. Los mayores, digamos, inconvenientes los tenemos en profesionales importantes, ¿no? Que, bueno, pues que tienen que cambiar también.
Evidentemente, cuando el camino empieza, las barreras son muchas, ¿no? Y hay de todo tipo, tecnológicas, económicas, pero como bien comentas, al final el factor humano es muy importante. Y no solo incluso el tema de los profesionales médicos y los pacientes, muchas veces que no están preparados para asumir que ya no van a ver a un médico físicamente o que, o sea, yo creo que el cambio es muy importante a todos los niveles, ¿no? Yo creo que al final ese comienzo que estamos teniendo nos afecta en muchos puntos a todos.
Estáis tocando un tema que me afecta también a las dos mesas, ¿eh? Por lo tanto, sentiros integrados, ¿eh? Sentiros integrados y luego vamos directamente con la interoperabilidad. Ángel.
Sí, completamente de acuerdo. Nosotros ahora también en Clínica Centro estamos inmersos en un plan de transformación digital y una de las frases que estamos utilizando mucho es el cambio es imparable, pero el crecimiento es opcional. Es decir, que tenemos que elegir buscar ese crecimiento. Y fíjate lo que has dicho, nosotros dentro de las varias líneas que tenemos abiertas, aparte de la línea asistencial, la línea económica financiera, una de las líneas más importantes es gestión del cambio. Porque no debemos olvidar que, aunque el objetivo de la transformación digital es, como tú has dicho antes, tener al paciente en el centro, no solamente es cambiar la tecnología nos tiene que ayudar para que también nuestros empleados, nuestros trabajadores trabajen de forma mucho mejor, aporten mucho valor a su trabajo y esto les beneficia también y por supuesto a la organización que va a tener mucho mejores datos y va a tener a todo el mundo más contento, pero la gestión del cambio es fundamental.
Sobre esto que afecta a todos, Marta, Nuria, Marta.
Bueno, yo creo que, como hemos dicho antes, la innovación no es una opción. Si la rechazas, es que no existes, básicamente, te quedas fuera, por así decirlo. Yo creo que aquí lo importante no es la adopción de la tecnología es una herramienta, y es una herramienta que tiene que adaptarse a las necesidades de tu entorno. Aquí lo que hay que cambiar son los procesos, lo que hay que cambiar es la forma de interactuar, la manera, y por tanto, son las personas las que intervienen directamente, porque esto es un cambio cultural, que afecta a los pacientes, que cada vez estamos más acostumbrados a no perder el tiempo. Es decir, nosotros vamos a ir a un centro médico si es preciso, y si no es preciso, me parece perfecto que un profesional sanitario se ponga en contacto conmigo y me diga lo que me pasa, porque nuestro tiempo, nuestro factor tiempo es lo más importante. Entonces, creo que la reflexión profunda es adaptarnos a la tecnología precisa para nuestra actividad y cambiar, insisto, los procesos asistenciales, adaptándolos a pues una nueva forma de entender la sanidad, porque esto es un cambio revolucionario que los pacientes no solo están esperando, sino que ya están exigiendo.
Uh-huh. Nuria, como directora general de Salud Digital de la Comunidad de Madrid.
Totalmente de acuerdo con Marta. O sea, ahora mismo la innovación es una realidad y está cambiando la forma de atención, está cambiando la forma de acercarnos a nuestros pacientes, ¿no? Está cambiando el modelo de asistencia. Como barreras, pues tenemos una barrera importante. Yo distinguiría tres patas, ¿no? Como habéis comentado, la gestión del cambio, por supuesto, es fundamental. Hay que cambiar los procesos y luego también hay barreras importantes que son las barreras técnicas. Entonces, hablamos la barrera importante de la interoperabilidad entre los distintos sistemas. Otra barrera es asegurar la calidad del dato. para poder aplicar soluciones innovadoras, como puede ser la inteligencia artificial, tenemos que tener datos de calidad. Otra barrera, la seguridad, la protección de los datos, el acceso a los datos de salud. No podemos olvidar que los datos sanitarios son datos pues de un alto nivel de seguridad, son datos críticos. Y luego nosotros, desde la Dirección General, evaluamos todas las soluciones que nos presenta. O sea, imaginaros, damos cobertura a todos los hospitales del SERMAS, centros de salud, SUMA, residencias AMAS. Nos presentan diariamente múltiples soluciones innovadoras y tenemos que evaluarlas. Y las evaluamos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista funcional, que realmente aporten valor, o sea, que sean usables, que bueno, pues que sean utilizables por el usuario final, ¿no? O sea, que hagan lo que tienen que hacer. Y luego tenemos una valoración muy importante, que es la valoración de seguridad, ¿no? La valoración de la OSI, que estas soluciones pues cumplan con toda la normativa que tenemos de protección de datos y normativa de seguridad, y alineados además con el Reglamento Europeo de Datos.
Libero a Óscar Gaspar y a José Luis Fernández con la última cuestión. Sobre esto, Óscar, desde Portugal, con una visión ciertamente internacional, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es vuestra visión de tendencia hablando de innovación?
Bueno, hablando ainda sobre retos y barreras, déjame decir dos cosas. Una es que yo concuerdo en absoluto que la barrera cultural es muy, muy importante. Siempre es difícil cambiar hábitos de actuar de formas diferentes y por eso es tan necesario tener la gente motivada y seremos capaces de establecer una estrategia. Pero hablando desde Lisboa, pero también desde Bruselas, dando una perspectiva europea, hay que decir que existen muchas dificultades con los recursos financieros disponibles para la innovación. A menudo hay dificultades en pensar el sistema de salud como un todo, y muchas veces vemos una lucha entre proveedores públicos y privados. Y esto no está cierto, porque muchos de los desafíos son similares. La innovación es importante para todo el sector sanitario y la interoperabilidad será cada vez más una necesidad. Por eso, cuando hablabas de los espacios europeos de datos de salud,
sí.
Para mí es una grande preocupación que en muchos países los ministerios de la sanidad a menudo restringe las soluciones solamente a los hospitales públicos. Por ejemplo, la financiación para la transición digital no se extiende a los hospitales o los operadores privados. Y esto no es correcto, ni desde el punto de vista económico, no es eficiente, ni desde el punto de vista de lo funcionamiento de los sistemas de salud. Entonces, para haber la innovación que es necesaria, también es necesario que haya más diálogo y cooperación entre el sector público y el sector privado, entre los ministerios de la sanidad y todos los proveedores públicos o privados.
Muchas gracias, Óscar. José Luis, desde Kunsen, sobre este asunto, ya os libero a los dos a través de la línea telefónica.
Pues nada, yo añadiría, más allá de lo que habéis comentado ya, por supuesto, resistencia al cambio, la falta de tiempo de los profesionales sanitarios, ¿no? Y la falta de formación específica en este tipo de tecnologías, en inteligencia artificial, que es consecuencia, yo creo, de esa falta de tiempo. Eso es una barrera enorme, pero luego hay otra barrera muy importante, sobre todo a la hora de escalar una solución, que es la dificultad que hay por la falta de estrategias e iniciativas cohesionadas, ¿no?, a nivel nacional. O sea, al final tenemos 17 sistemas sanitarios. Hablo también desde el punto de vista de una startup, ¿no?, para que os lo imaginéis cuando va a intentar implementar su solución en un hospital y el desgaste que puede suponer cuando ya has conseguido meterte en un hospital, escalarlo al resto de hospitales de esa comunidad autónoma y así 17 veces, ¿no? Entonces yo creo que ahí hacen falta pues acciones que estén centralizadas y que se buscasen de forma conjunta las mejores soluciones, las que más evidencia científica tengan, las que mejores resultados tengan y de alguna forma trabajar eso de forma conjunta, porque, como digo, desde el punto de vista de una startup podéis imaginar que el desgaste tanto económico como de tiempo pues hace que muchas veces la innovación no llegue al mercado, ¿no? Por este por este tipo de problemas. O sea, que esa sería un poco la visión.
José Luis, muchísimas gracias por tus opiniones desde Kunsen. Gracias.
Gracias.
Un saludo. Óscar, como presidente de la Asociación Portuguesa de Hospitalización desde Madrid, en este puente Madrid-Lisboa, que queremos que sea, desde el punto de vista de contenidos y radiofónico, cada vez más intenso por la visión internacional. Te mando un saludo desde España, Óscar.
Muchas gracias. Es siempre un placer muy grande de hablar con vosotros.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sobre este asunto, antes de pasar en la segunda parte a la interoperabilidad y concentrarnos ya en esto, ¿alguien quiere comentar algún aspecto más? Porque, bueno, han hablado de relación con startups, con ecosistemas externos, pero respecto a la estrategia, ahora mismo, si tuviéramos que hablar de una prioridad en cuanto a la estrategia, ¿dónde está? Porque la tecnología es la que es, es importante, ya es pasado, diríamos. Pero ¿dónde está la prioridad? Hablando de salud.
Javier. Insisto que la prioridad siempre, desde el punto de vista del trato de salud, es el paciente. El paciente siempre tiene que estar en el centro de todo. Y luego ya, evidentemente, el profesional asistencial, que es el que presta ese servicio, ¿no? Teniendo esas dos patas alineadas y dirigidas, ¿no? La estrategia es darle las herramientas, intentar buscar esas herramientas que den de la manera más rápida un buen resultado. Es decir, como decíamos antes, hay muchísimas ideas, pero muchas ideas que no son fácilmente trasladables. Y yo creo que al final se trata de ir avanzando y dando pasitos. Ya correremos, hay que empezar a dar pasitos, estamos empezando en esto. Y yo creo que el reto es empezar con una línea, con un sentido, y siempre, siempre, insisto, poniendo al paciente en el centro de todo.
Sobre eso, Antonio, que tú has hablado muchas veces, tú hablas muchas veces en el programa de listas de espera, de todo este tipo de todos estos asuntos, la parte de cómo puede afectar todo esto.
Pues yo creo que ha sido las cosas, ¿no? Marta ponía hincapié, y luego Nuria también, en la parte del proceso. Y aclarar los procesos asistenciales, ¿no? El patient journey que habla en el camino del paciente nos va a decir mucho. Y esto impacta directamente la eficiencia de la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es tener un checklist quirúrgico, pero la seguridad del paciente es asegurar la asistencia a tiempo en el momento dado y de la forma adecuada, y hacerle solo lo que hay que hacerle, y de la mejor forma posible. Por lo tanto, este proceso es necesario trabajar bien la innovación, hacer la innovación correcta, como estás apuntando, Javier, en el momento adecuado, pensando en ese proceso del paciente. Y luego, pensando también algo que no sé si decirlo o no, porque se abre otro debate. La obsolescencia. Es decir, la gestión de obsolescencia tiene que ver con la innovación, van de la mano, ¿no? Pero bueno, eso supongo que cuando hablamos de proceso de innovación se le supone como valor a los soldados, ¿no?
Mira, ¿puedo aportar algo?
Por supuesto, Miguel.
Mira, hay dos ejemplos en el campo que yo trabajo, que es la oftalmología, que son ejemplos de la situación de innovación tecnológica y de cambio de procesos.
Acércate al micro, Miguel.
Y se refieren a temas de gestión con inteligencia artificial, aplicando para que las listas de espera se reduzcan. Os podríais llevar, bueno, una imagen de cambio total en los dos sitios. En uno de ellos, que yo conozco, se pasó de 6.000 pacientes de lista de espera que mandaban los centros de día al hospital de referencia a 0 pacientes de lista de espera. De tal forma que se iba discriminando al paciente en función de la patología y en función de la gravedad y en función de la urgencia. Y por tanto se le daba una solución en el tiempo mucho más adecuada. Y había pacientes que no hacía falta que le viera un especialista. O sea, aquí hay un concepto, y por supuesto se actuaba de una forma más eficiente en todos los sentidos. Y hay otro ejemplo también aquí en Madrid. Entonces, la situación que yo decía es que tenemos que aplicar, que ya están ahí las nuevas soluciones de cambio de procesos, de tecnología, también a una mentalidad al paciente, de que no es necesario a lo mejor que la situación tradicional sea la que continúe a futuro, porque vamos siendo más población, más envejecida, y la patología que nosotros tenemos, pues evidentemente se da un problema de saturación y tienes que gestionar de otra manera. Y por tanto, tiene que entenderlo el paciente, tiene que entenderlo el profesional, y lo tenemos que entender todos los agentes que intervienen también, sociedades médicas, ¿no? Entonces, con lo cual, yo creo que esto ya se está produciendo, ¿eh? O sea, ya hay dos ejemplos y uno de ellos, el que os comentaba, que ya se está haciendo.
Innovación y salud digital, tema prioritario. Enseguida, no se muevan, ¿eh? Enseguida hablamos de interoperabilidad, esta noche aquí en este especial Día Mundial de la Salud.
Mundial de la Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello.
¿Cómo están? Seguimos. Buenas noches. En esta tertulia Día Mundial de la Salud, donde mañana, por cierto, desde las 10 hasta las 12, remataremos para hablar de MUFACE, fíjense ustedes, todos los temas que vamos a hablar mañana en este Día Mundial de la Salud, y de la escasez de profesionales, con agradecimiento a todas las personas que disfrutaron en las últimas horas ayer de este Día Mundial de la Salud, los 10 años de Valor Salud que estamos celebrando con todos ustedes. Bien, ahora un concepto que tiene que ver mucho con la tecnología, con la salud. Vamos a hablar de la interoperabilidad. Es sin lugar a duda uno de los pilares fundamentales para la transformación digital del sistema sanitario. El intercambio, integración, utilización de datos. Aquí hemos hablado muchos años y muchas semanas de todo esto. De los datos de manera coordinada y segura para garantizar que la información clínica, bueno, pues fluya de manera eficiente entre hospitales. Allá donde estemos, centros de atención primaria, aseguradoras, pacientes, independientemente de las plataformas tecnológicas utilizadas. En España, en nuestro país, la interoperabilidad enfrenta importantes retos, diría yo, derivados de la descentralización, podríamos llamar, del Sistema Nacional de Salud, donde cada comunidad autónoma gestiona sus propios sistemas. Y a pesar de los avances como la historia clínica, digital, la receta electrónica, aún existen barreras. Hemos hablado antes de las barreras técnicas y organizativas que ciertamente no es que pongan obstáculos, pero dificultan su implementación completa. Hay un estudio de la Fundación IDIS que habla del 69% de los expertos consideran que la situación actual de la interoperabilidad en España es mala o muy mala, lo que limita el acceso a una atención sanitaria integrada y eficiente. Y por otro lado también iniciativas como el Espacio Europeo de Datos Sanitarios están sentando las bases para poder armonizar un marco común que facilite el intercambio seguro y efectivo de los datos de salud entre los Estados miembros. Vamos a conocer un poco más a fondo la interoperabilidad.
Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
Noche, tarde noche de reflexión sobre la salud y la sanidad. Hablábamos de la Fundación IDIS, hablábamos de ese estudio y está su directora general aquí. La Fundación IDIS, Marta, habéis puesto en marcha el proyecto de interoperabilidad de la historia clínica en la sanidad. Primero hemos hablado muchas veces de esto, pero ¿qué avances habéis conseguido desde la puesta en marcha del proyecto?
Pues a ver, Fran, lo primero es que a los oyentes les quiero centrar sobre el tema este de la interoperabilidad, que es un término complejo. Los pacientes somos únicos y tenemos un diario de salud en nuestra vida que compartimos desde distintos lugares geográficos y con distintas sanidades, porque no olvidemos que el 26% de la población tiene, además de la sanidad pública, sanidad privada. Por lo tanto, estamos generando historias clínicas con este doble aseguramiento y desde distintas localizaciones. Lo primero que hicimos en la Fundación IDIS fue hacer un proyecto que se llama MiHC y que ya tiene más de 1 millón de accesos, en el que hemos conseguido que dentro de la sanidad privada el paciente, desde la aplicación de su grupo hospitalario o de su compañía aseguradora, pueda elegir las pruebas clínicas que se haya hecho dentro de la sanidad privada con independencia de ese lugar, las selecciona y las comparte con el profesional sanitario que tiene en ese momento delante, que termina de ver un montón de pruebas que incorpora en su historia clínica. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a una reducción y una redundancia de pruebas innecesarias. ¿Cuántos de los oyentes que están ahora escuchándonos no han vivido estar delante del médico y que le digan, usted se hizo una analítica o una prueba, una resonancia? Ay, sí, pero es que no recuerdo cuándo, dónde ni dónde la tengo. No, no, señora o señor, usted lo tiene en la aplicación de su móvil y la puede compartir conmigo. Realmente todo esto permite mejores diagnósticos, permite que nos radiemos menos, que tengamos que estar utilizando pruebas necesarias cuando así corresponde, ¿no? Esto fue el germen de lo que Europa está demandando. Europa hace pocas semanas publica el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios y Europa lo que quiere es un proyecto transfronterizo donde compartamos todos los Estados miembros la historia de salud, nuestra historia clínica de todos los ciudadanos españoles. La autoridad nacional es el Ministerio de Sanidad. Lleva ya muchos años trabajando en la armonización y la centralización de las historias clínicas de las comunidades autónomas. Y eso es lo que está haciendo, hacer esa integración. Nosotros desde la Fundación IDIS seremos una comunidad autónoma más que sumará los datos sanitarios de la sanidad privada, imprescindibles para que este hub centralizado de historias clínicas sea completo. Si no tenemos los datos sanitarios de la privada, no cumplimos con Europa. Porque claramente Europa exige una historia clínica por cada ciudadano y por cada paciente. Entonces, realmente, bueno, ha surgido este reglamento que pone de manifiesto que nos tenemos que entender sí o sí, como no puede ser de otra manera, porque el sistema sanitario somos todos, aunque haya una sanidad pública y una sanidad privada. El sistema sanitario es único y tiene que ser complementario y tiene que integrarse para que, bueno, pues el ciudadano entienda que la historia de salud es suya y es única. El camino ya está marcado y diseñado. Ahora tenemos la difícil labor de armonizar, estandarizar, darle seguridad, dar privacidad, dar todas esas coberturas de protección que requiere un dato sanitario tan sumamente sensible.
Marta, la mayoría de los profesionales, digo Marta y abrimos el debate, la mayoría de los profesionales médicos, corregirme, pero considera que el paciente debería tener acceso a su historia, a su historia clínica. ¿Cómo puede garantizarse lo que están pensando ustedes que nos están escuchando ahora mismo? Este acceso sin comprometer, lo has mencionado tú, la seguridad ni la privacidad en estos momentos.
El reglamento europeo da control al paciente. Aquí realmente es el paciente quien comparte con el profesional sanitario su historia clínica y eso de cara a la protección y a la seguridad, Europa lo marca como, bueno, pues ese empoderamiento de siento que la historia clínica es mía y la comparto realmente.
Nuria, desde la Comunidad de Madrid y el caso de la Clínica Centro también quiero saber.
Bueno, desde la Comunidad de Madrid os voy a hablar de, bueno, el acceso del paciente a su historia clínica dentro del ámbito público. O sea, nosotros ya empezamos a trabajar en esta interoperabilidad ya hace bastantes años. Comenzó con la ley de libre elección, cuando se informatizaron todas las historias clínicas, acordaos que estábamos todavía con las carpetas, y ahí se empezaron a informatizar los hospitales y también, bueno, pues empezó también la informatización de atención primaria, primero con OMIAP y ahora ya con AP Madrid. Y surgió el proyecto de libre elección. Eso nos obligó a crear un visor, que fue el primero de todos, que fue el visor Horus. Este visor, que bueno, tiene, la verdad es que fue un antes y un después, porque permitía al paciente poder moverse y poder ejercer su derecho a la libre elección en cualquier centro sanitario de la Comunidad de Madrid. Ahora estamos trabajando en un proyecto, bueno, en varios proyectos, pero uno que es una evolución de este visor, mucho más potente, que es el visor Zeus, donde el paciente, bueno, cuando acuda a un centro sanitario, el profesional va a registrar la información de la atención y se va a volcar por evento, se va a volcar en tiempo real en este visor. Además, estamos trabajando en un proyecto de historia clínica unificada para la Comunidad de Madrid, que creo que es un debe que tenemos con los profesionales y con los ciudadanos. Estamos trabajando en un proyecto de VNA centralizada, también. O sea, toda la imagen médica, radiológica y no radiológica, de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid se va a volcar en un repositorio centralizado, también en un proyecto paralelo de VNA de atención primaria, que ahora mismo no se guardan las imágenes en atención primaria, con el objetivo de que en un futuro muy próximo se pueda volcar también esta información en la VNA centralizada. ¿Qué nos aporta esto? Pues que el paciente se le pueda atender en cualquier punto asistencial y los profesionales tengan acceso a todo su historial y a todas sus pruebas, a todas sus pruebas de imagen. Uh-huh. Como muestra, ¿no?, que os comentaba al principio, una de las líneas importantes dentro de la estrategia es facilitar la accesibilidad al sistema sanitario, pues estamos trabajando potenciando la tarjeta sanitaria virtual. A través de la tarjeta, que bueno, ya tenemos más de 3,5 millones de usuarios activos que han accedido a la tarjeta sanitaria en los últimos 6 meses, el paciente puede acceder a los datos de su historia clínica. Ya se desplegó también la carpeta de salud y desde tarjeta sanitaria se puede acceder a carpeta de salud. Se puede consultar, bueno, pues sus pruebas de laboratorio, sus informes clínicos, en breve sus pruebas de imagen. Uh-huh. Y bueno, todo esto facilita la asistencia, además de la delegación. O sea, estamos ahora mismo trabajando, tenemos el nivel 2 de delegación, donde el paciente puede acceder a las citas y también a recoger la medicación en la farmacia, la propia, y también la de los, bueno, sus hijos, ¿no?, los menores de 16 años o aquellos pacientes el que tenga delegada la asistencia. Y si Dios quiere, en unas semanas tendremos ya también el nivel 3 de delegación, que se podrá acceder a la información clínica también de los hijos y de los pacientes uh-huh. delegados.
¿Qué visión hay en los hospitales? Que creo que la visión de la Clínica Centro, la visión de Rivera Salud, Pablo González, creo que está en línea. Pablo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, un placer.
Bueno, también la de Parque en este sentido. Bueno, ya que estoy en el otro lado del hilo telefónico, desde Rivera Salud, ¿cómo estáis trabajando en este entorno de la interoperabilidad, Pablo?
Yo creo que es un área que podemos atacar desde diferentes perspectivas. Por un lado está, digamos, siempre hablamos hoy, pues, cuando hablamos de interoperabilidad, de la integración con otros hospitales, con otras entidades y demás, pero también es importante interoperabilidad, es decir, entre todos los departamentos, entre todas las áreas, y garantizar incluso dentro de un mismo centro hospitalario que haya una continuidad de los cuidados, una visión global de la salud de los ciudadanos y que todas las áreas tengan la información que necesitan para poder trabajar y para poder prestar la mejor atención a esos pacientes. Esto, bueno, pues lo estamos cubriendo con una serie de herramientas, de historia clínica uh-huh. y con una visión muy horizontal y muy transversal. Uh-huh. Nosotros desde Rivera siempre hemos tenido una visión muy, se dice mucho, pero luego aplicarlo es más difícil, una visión muy centrada en el paciente. Entonces, una de las cosas que hacemos es toda la información de la historia clínica se la ponemos a disposición del paciente, pero esto no es solo una facility, una prestación que le damos al paciente, sino que esto también nos obliga a pensar, a rediseñar y a actuar con unos procedimientos adecuados a esto. Por ejemplo, unos ejemplos muy concretos, con las diferentes analíticas que hacemos a nuestros pacientes, sí. Pues las tienen disponibles de manera online a través de nuestras soluciones, de nuestros portales de pacientes y demás. Esto nos abre determinados desafíos, es decir, por ejemplo, una analítica de un colesterol, pues no hay ningún problema, pero tenemos que asegurar y tenemos que tener unos procesos robustos donde, oye, pues digamos, por ejemplo, analíticas donde estemos haciendo un cribado de cáncer, esto va a ser algo que vamos a necesitar uh-huh. manejar cara a cara, con lo cual es importante cómo articulamos esos procesos para que, por un lado, sean eficientes, tengamos máxima transparencia con el paciente y con las administraciones públicas con las que cooperamos, y a la vez tener toda esta información disponible.
Uh-huh. Gracias, Pablo. Ángel, como director médico de la Clínica Centro.
La verdad es que nuestros pacientes han cambiado mucho, los nuestros y los de todos. Evidentemente, nosotros recordamos hace unos años cuando nuestros pacientes venían a la consulta con su carpeta, en algunos casos con su bolsa de Corte Inglés, con todas las placas, con todas las imágenes. Hemos pasado de ahí unos años a que el paciente ya trae algunos informes por escrito, pero te trae un pendrive o te trae un CD. Ahora ya los CDs ni siquiera se están dando en los hospitales por tema de sostenibilidad. Los pendrive no los podemos utilizar porque por problemas de seguridad informática. Y yo, que he sido usuario de Horus muchos años, a mí me encantaría que nosotros tuviéramos un sistema como el Horus en el cual no solamente poder ver, sino poder descargarnos todas las imágenes, porque en muchos casos las necesitamos para la planificación quirúrgica. Tenemos ahora quirófanos inteligentes que necesitan de mucha información radiológica que se pueda descargar. Entonces, nosotros ahora, el problema que nos cuentan nuestros médicos en la consulta es que invierte mucho tiempo en cada paciente en poder ver y poder descargar sus imágenes, porque ahora nos dicen, no, mire usted, a mí me han hecho la prueba en tal sitio, pero tengo una clave, busque, entre en la página y con la clave, primero que ya es un tema de seguridad de datos, entre con esta clave y vea las imágenes. Es decir, que hasta que ojalá podamos ver dentro de nada, tener la historia clínica común y poder tener acceso, no solo el paciente, sino nosotros también, a todas las imágenes, en principio nosotros en lo que estamos buscando en este plan de transformación digital es tener la posibilidad de que nuestros pacientes, de forma previa a la consulta, nos puedan hacer llegar, descargar de alguna forma esas imágenes, sobre todo, porque es lo más complicado, los informes, los PDF es más fácil, pero las imágenes, que son lo más complicado, que nos lo puedan remitir con antelación para que nosotros al menos las podamos ver y si necesitamos descargarla, lo podamos hacer. Eso es lo más complicado ahora.
Miguel, en el sector oftalmológico, ¿cómo lo ves?
Pues la verdad que es diferente, ¿no? Porque es más pequeño y lo estamos solucionando mediante APPs, ¿no? Nosotros concretamente hemos puesto una APP recientemente donde volcamos toda la información del paciente, entre ellos la historia clínica, y en principio así lo estamos resolviendo, ¿no? Pero no hay una, digamos, mayor información. Yo creo que el problema fundamental está en la confidencialidad, en cómo se resuelve, digamos, esa transmisión del dato para que no haya problemas y luego que tengamos unos sistemas que nos permitan tener la fiabilidad para sostener toda la información. En principio, a la pregunta que me haces, nosotros lo resolvemos pues similar a, me imagino que la clínica centro, parque, tener nuestra app que nos permite pues navegar ahí, tener toda la información, que ya es un paso.
¿En parque?
Es un paso importante.
Pues lo que estamos hablando, ¿no? Compartiendo la situación de los compañeros. Al final hay que desarrollar en un tema de sistemas, evidentemente. Cuando un paciente viene a un hospital de parque, no puede venir a un hospital de parque concreto. Tiene que venir al grupo parque, ¿no? Y eso yo creo que todo se trabaja y un poco lo que comentaba, ¿no? Al final el paciente tiene que tener su historia a disposición y a disposición fácil. Y como comentabas, Miguel, al final las APPs pues es una vía que estamos encontrando, ¿no? Aparte de que para los profesionales esa capacidad de que los distintos hospitales estén conectados y compartir esas imágenes es fundamental para el tratamiento del paciente y el diagnóstico. Aquí ya nos encontramos y volvemos al tema de las barreras, ¿no? Al final el tema de la seguridad fundamental, cómo se gestiona esto para que no haya ningún problema, el tema técnico, tecnológico, o sea, claro, es complejo. La verdad es que nos encontramos con dificultades muchas veces y no conseguimos llegar tan lejos o con tanta rapidez como nos gustaría.
Marta, y desde lo que estáis trabajando, volvemos a un tema que hemos hablado muchas veces, que es de la colaboración público-privada, ¿no? A nivel de colaboración público-privada, lo hago sencilla la pregunta, ¿cómo se puede generar un entorno sanitario más conectado, más colaborativo?
Se va a hacer sí o sí. O sea, la colaboración es imprescindible en este momento y, de hecho, nuestra relación con el Ministerio de Sanidad es súper estrecha. Es decir, ellos conocen perfectamente el proceso evolutivo de nuestra plataforma, ellos conocen que estamos creando el espacio de datos de la sanidad privada en España y, por lo tanto, es de interés común que este espacio se convierta en una comunidad autónoma más, aglutinando todos los espacios de la privada. Así que voluntad totalmente abierta y ganas pues de empezar a gestionar y a conocer cómo estamos gestando esta plataforma para poder hacer la conexión con el espacio de la pública, que se tendrá que hacer de manera inminente.
Antonio Burgueño, ¿algunas cuestiones, reflexiones que quieras poner en esta mesa?
No, aquí la gente sabe mucho, yo sé poco. Yo me atrevo a sacar una conclusión de lo que se está diciendo. Hay una conclusión muy clara de los tiempos en los que se hacía la historia en papel, lo has comentado, Nuria, donde había el debate era, hablamos de los 90, incluso antes, pero 90, de quién, de la propiedad de quién es de la historia clínica, ¿no? Es del paciente o del profesional, no es del profesional, porque tal, es el conocimiento. Mira, al final es que se ponían cosas en la historia que no se deberían poner y que era mejor que quedaran en el olvido, ¿no? Pero ese debate está muy superado, tan superado, tú lo has dicho, es del paciente, eso yo os estoy escuchando, nadie lo discute ya. Y luego algo muy interesante que has comentado, En la clínica centro os demandan los médicos esa interoperabilidad, os demandan poder acceder a esa información. Si hablamos antes del problema de la innovación, que es cambiar hábitos y demás, en este caso quizás el hábito está llegando antes o la necesidad antes que la propia, quizás porque manejamos todo mucha información en nuestro trabajo, no sé por qué, pero parece que va por ahí, ¿no? La demanda de información antes que, o sea, la demanda de la solución antes de que la propia innovación llegue, ¿no? Y la interoperabilidad, evidentemente yo creo que el reto está en lo público privado, ¿no? Lo público privado porque es un problema que hay que coordinar. Fíjate, se ha hablado mucho aquí de MUFACE, ya termino con esto. En MUFACE, destripando el informe de la IREF, había un dato muy interesante, donde decía que Marta ha puesto encima de la mesa el dato del 25% de la población tiene doble aseguramiento. Pero es que el informe de IREF decía que la gente de MUFACE, los que se quedaban en la parte pública, un 30%, podía llegar a un 35% los que tenían más ingresos, tenían doble aseguramiento. Posiblemente porque haya zonas donde a lo mejor tengo acceso a ciertos servicios privados, pero en el hospital que tengo más cercano es público. No lo sé, pero estamos llegando. Por tanto, es que también, y el propio informe hablaba de interoperabilidad. Es muy necesaria interoperabilidad. Por lo tanto, hay una realidad encima de la mesa, desde el punto de vista del paciente, te la están demandando los de MUFACE. Te están diciendo, oye, me hago unas pruebas en el privado porque me da la gana y me lo pago, pero voy al público porque me da la gana y lo he elegido así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el reto que tenéis por delante, ¿no?
¿Puedo?
A modo un poco de...
Por supuesto, está abierto,
¿no?
El debate, ¿eh?
Una pregunta a modo de Fran.
Está abierto el debate.
A modo de Fran.
Te digo una cosa, cuando quieras, ¿eh?
No. En mi mente no pasa como digamos, lo haces, que es magistralmente. Nuria y Marta, ¿para cuándo creéis que esto se puede dar, el tener una historia clínica común?
Bueno, esto lo va a marcar el reglamento, el propio reglamento europeo. Se acaba de publicar. Tenemos 2 años para empezar a cumplirlo, ¿vale? Por delante. Adicionalmente, el reglamento habla de algo que en inglés se dice patient summary, que es la historia clínica resumida. Ese es otro reto adicional. Imaginaros la cantidad de historias clínicas que tenemos en un montón de lugares. Bueno, pues Europa dice que tendremos que tener una resumida de todo lo que nos ha pasado. Y para eso da 4 años. Es decir, esos son los plazos. Imaginaros el reto de estandarizar. Hay un montón de datos no estructurados en nuestra historia clínica. Y tendremos que ver cómo articulamos y regulamos, cómo integramos todas nuestras historias en una sola. Pero la verdad es que los plazos nos los va a dar el cumplimiento del reglamento europeo.
No sé, Nuria, ¿cómo ves?
Pues mira, lo he traído para ser más concreto.
Sí, lo sabía.
Para ser más
muy buena, has hecho muy bien de Fran, ¿eh? Sí.
Para ser más concreta, como dice Marta, se acaba de publicar. Se ha publicado, sí, el reglamento, que entra en vigor el 26 de marzo. Y lo que marca es el inicio del periodo de transición. Y digamos que debe estar totalmente implantado para marzo del 2034. En esta fecha, ya terceros países y organizaciones internacionales podrán solicitar su adhesión a datos de salud, al Health Data Europeo, para su uso secundario. Pero ya nos da un margen, solamente en 2 años, como decía Marta, marzo del 2027. Es el plazo para que la Comisión adopte varios actos de ejecución clave, estableciendo normas detalladas para la puesta en práctica de este reglamento. En marzo del 29... ya tiene que estar el uso primario, o sea, para la asistencia sanitaria, el intercambio del primer grupo de categorías prioritarias de datos de salud. Y respecto al uso secundario para la investigación o para elaboración de políticas sanitarias, comenzarán a aplicarse a la mayoría de las categorías de datos, por ejemplo, los datos de las historias clínicas electrónicas. En marzo del 31, las normas de uso secundario empezarán a aplicarse a las demás categorías, como los datos genómicos, y de uso primario, como comentabas, imágenes médicas, resultados de laboratorio e informes de alta hospitalaria. Tienen que estar ya operativos en todos los estados miembros de la Unión Europea.
Pues ahí te han contestado, Miguel.
Muchas gracias.
¿Pero cómo lo ves esos plazos?
Totalmente viables. Sí, no, de verdad. A ver,
sin problema.
Sí, sin problema. O sea, esto no ha empezado ahora. O sea, llevamos muchos, claro, años trabajando en interoperabilidad. Todas las plataformas y el proyecto de historia clínica electrónica unificada está basada en interoperabilidad. Interoperabilidad técnica, aplicando estándares comunes. Nosotros en la Comunidad de Madrid estamos con FHIR, pero también estamos trabajando interoperabilidad semántica, normalizando los catálogos, y luego también con la interoperabilidad funcional, pues eso, normalizando los procesos.
Es que es totalmente posible. Es decir, estábamos hablando de que estamos en una revolución industrial. Lo que pasa es que esta revolución industrial va a toda digital, pastilla. ¿No? Digital, claro, digital. No va como las anteriores, porque la tecnología va muchísimo más rápido. Entonces, los datos los tenemos, la tecnología la tenemos, y los iremos perfilando o mejorando conforme vaya pasando el tiempo. Claro que es factible. Claro que es factible. Aquí hay un tema de voluntad y hay que hacerlo.
Y pensad que hemos trabajado ya en la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, en la receta electrónica interoperable a nivel del Sistema Nacional de Salud, Espacio Europeo de Datos de Salud. O sea, ya hay un trabajo previo importante hecho.
Estamos en punto no retorno. Para adelante.
Pablo, desde Rivera Salud, que estás, y así aprovecho y te digo hasta luego. ¿Alguna reflexión final, reto final sobre este asunto?
Vamos, creo que tenemos un montón de desafíos encima de la mesa y es importante trabajar con la visión global, con los objetivos alineados en la parte pública y en la parte privada y sobre todo trabajando y teniendo también maduros los fundamentales. Al final, obtener la información es un proceso. Somos el sector en el que posiblemente más información generamos. Posiblemente el sector en el que menos utilizamos esa información que generamos y además el generar esa información también tiene un coste, un tiempo, una necesidad y causa determinada fatiga administrativa a nuestros profesionales. Entonces sigue siendo necesario ser interoperables, pero también obtener los datos que necesitamos, obtener datos de calidad y aplicar medidas y tecnologías que nos ayuden a que estos procesos sean óptimos y poder, digamos, aumentar el tiempo de nuestros profesionales con los pacientes y reducir esta carga administrativa. Y ahora, bueno, pues tenemos un boom de tecnologías emergentes, pues temas de inteligencia artificial y demás, que están democratizando, están facilitando la irrupción de nuevos casos de uso, que creo que van a ser un actor clave en todo esto.
Pablo González, un abrazo a todos los hombres y mujeres de Rivera Salud, CEO de todo este área de tecnología de Rivera Salud. Gracias, buenas noches.
Un abrazo, gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias. Me voy despidiendo, me dicen que me quedan casi menos de 3 minutos, ¿no? Entonces, lo tengo que hacer en 1 minuto y medio, pero estos retos los llevamos haciendo en los últimos 22 años, que es, vamos a poner un reto encima de la mesa, Javier.
Un reto,
Un reto sobre este asunto, interoperabilidad.
Conseguir lo antes posible, conseguir cumplir el objetivo y que al final todo el mundo tenga su historia clínica disponible para que el tratamiento y que el trato del paciente sea lo mejor posible.
Ángel, que, desde Clínica Centro.
Que desde el punto de vista político e institucional todo el mundo aporte y no, digamos, que eche ganas en que esto salga adelante lo antes posible y que se cumplan los plazos.
Miguel.
Yo diría que intentar que tener claro que lo importante son las personas y gestionar bien sus datos, ¿no? Para mejorarlas.
Nuria, desde la Fundación IDIS.
Pues viva la interoperabilidad y viva el paciente único.
Bueno, es un reto popular.
Claro.
Único y diverso, ¿no?
Muchísimas gracias. Nuria, desde la Comunidad de Madrid.
Pues que la colaboración es clave entre los distintos actores que estamos trabajando en este proceso.
Pues, Antonio, ¿con qué te quedas?
Larga vida la interoperabilidad. Fundamental, es un palabra, pero que detrás, como hemos estado viendo durante este ratito, tiene mucho detrás, mucho trabajo y mucho recorrido que se viene haciendo hace tiempo, ¿no? Y que por eso es posible cumplir los plazos ahora.
Muchísimas gracias a todos por estar esta noche en este especial del día. No, la hora es atípica, pero hemos pasado un buen rato hablando sobre este asunto, sobre todo inteligible, de una forma en que lo entiendan todos los que nos escuchan en este Día Mundial de la Salud, en el que mañana hablaremos a las 10 en el horario habitual de Valor Salud sobre la escasez de profesionales y a las 11 gran debate sobre MUFACE con protagonistas destacados en esta mesa de debate. Por cierto, tu presidente estuvo ayer fenomenal, ¿eh? El doctor Guillén, estuvo fenomenal en el cierre.
No podía ser de otra forma.
Gracias, gracias. Además estuvimos charlando y me dijo cosas interesantes, que de eso no las voy a decir aquí, pero me dijo cosas interesantes. Marta, Nuria, gracias por estar con nosotros. Miguel, Javier, gracias a todos. Gracias a todos los equipos que están trabajando también en todas las instituciones que vienen a visitarnos a este programa. Mañana más Día Mundial de la Salud. Tenemos un rato para descansar y volvemos mañana a las 10 de la mañana para estar con todos ustedes en directo aquí en Capital Radio.
Día Mundial de la Salud en Capital Radio.